cositas para complacerlo, para que usted las escuche cómo trabajan entre semana para armonizar sus voces. La chica electrónica,
Argelia Colín
y Rubí Esmeralda.
Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío. Mariquita se llamaba la que vive junto al río. Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío. Mariquita se llamaba la que vive junto al río. Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío. Mariquita se llamaba la que vive junto al río. Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío. Mariquita se llamaba.
Mariquita y el beso. Aquí se acostumbra un beso así, con la señal de la punta de los dedos, ¿no? A distancia. Y hay quien lo sopla. Y cuando te dan un beso en la mejilla, hay uno de alguien que siento que es más que ese saludo o esa caricia, si me lo da cerquita del oído. ¡Ay! Se siente más profundo, más intenso.
O cuando te lo dan en la comisura de la boca.
¿Será?
Sí, sí.
No, pasa. Yo lo siento más acá, más íntimo, más profundo, más intenso.
Claro, porque ya no es solo la sensibilidad de la piel al recibir el contacto de los labios, sino el suave sonido que provoca el beso y que entra por los oídos y te hace estremecer.
Y hasta te provoca escalofríos esos besos.
Sí, claro. Y como cierta sospecha de que alguien quiere causarte una impresión no normal, sino un poquito más afectiva.
Dicen que así surgió la relación de Antonio Aguilar y Flor Silvestre.
¿Quién era?
Que él estaban trabajando en una película por ahí por Guanajuato y que él cada vez la llevaba a su recámara y él se separaba también. Así la llevaba y iba por ella en las mañanas cuando les tocaba trabajar. Y dice Flor Silvestre que una vez le dio un beso a Antonio Aguilar así por detrás en el oído.
¿De qué lugar?
Y dice, sentí así como que me estremecí. Dice, y de ahí nació nuestro amor.
Ah, Ah, para que vean, a lo mejor por acá también surge otro romance a propósito de un beso así. ¿Y cómo sería el de Judas, muchachas?
¿Por dónde va?
Nada más señalado, tronado, o imprimiendo los labios en la mejilla. ¿Cómo sería el de Judas para señalar al que andaban buscando y que querían echarle el guante para sentenciarlo?
A lo mejor como esos besos que a veces se dan las gentes, ¿no? Así como, ¿qué hola, cómo estás? Y le hacen así, no más.
No. Ese es uno de los besos más significativos en la historia sagrada. ¿Cómo va a ser nomás así? No. Como beso de perro.
Y es que además tenía que ser muy señalado porque... Sí. No era bueno, supuestamente estaba muy oscuro y tenía que identificar.
Inconfundible. Sí, sí, sí. Todos tenemos una mesa de la última cena. Sí. Una escena, pues, en el comedor es clásico, ¿no?
Sí.
Y imaginémonos.
Yo me imagino que hasta tronado. Porque ves que Jesús le dice, haz lo que tienes que hacer. Entonces fue un beso de veras muy señalado y así de... Inconfundible, para que no digan, ¿cuál fue, oiga? Pues ese.
No pudo ser al aire, porque efectivamente estaba oscuro. Entonces tenían que...
Estaba oscuro. ¿Por qué tenía que estar oscuro?
Porque era la noche y
no
estaban
importa,
en...
Ah, pero hay siempre iluminación, aunque sea nocturno el momento. No tiene por qué estar oscuro. Esa imagen está, todavía existe, desde que fue impresa en un muro, ¿no? Un muro que ha sido muy maltratado y que ya está descolorido en un refectorio.
Lo que se señala es que se acerca a la mejilla y es donde le da el beso, le imprime el beso en la mejilla. Judas a Jesús.
Pues sí, es muy difícil precisar para nosotros a tanto de distancia, 2000 años, y todavía ese beso conmueve, impresiona.
Yo creo que antes debió de ser maestro para señalarlo, ¿no? Maestro y luego acercarse a darle el beso, ¿por qué? Para que fuera notorio.
Pudiera ser. Pero no necesariamente. No.
Con el beso.
Sin palabras. Además, era un traidor. Era un hombre que ya traía su talega de monedas de oro.
Sí, con el beso bastaba. Además, se dice ahí que con el beso esa era la marca, la seña.
Sí, para que no se echara de cabeza con los demás. Claro. Ni se notara siquiera.
Oye, de todos modos era un beso amargo, ¿no?
Ah, claro. Sí. Envenenado, sí. Trágico, fatal.
Ambicioso.
Sí. Como dice, sí.
Como dice Adelita, yo creo que sí estaba oscuro, porque se supone que estaban en el monte.
No estaban en el monte, estaban en una mesa.
No.
De lo más bien surtida.
No, el beso se lo dan afuera, cuando ya se van a retirar del lugar donde cenaron.
No, porque están todos sentados y no te confundes. Están todos sentados. Para que no haya una confusión. Era una señal secreta, discreta, para un condenado a muerte.
Héctor, este es cuando se va a orar Jesús y les dice, ustedes... Duerman.
No.
No
les dice duerman, dice velen. No se duerman.
Sí, no se duerman. Bueno.
Cuando regresa y se enoja porque están todos dormidos, dicen, pues, ¿en qué quedamos?
Bueno, es cuando están dormidos ellos y es cuando llega Judas y lo abraza y le da el beso.
No, ya llega el Señor y les dijo que no podían estar despiertos por un rato, les reclama que sube, entonces ya todos se despiertan y en ese momento llegan los soldados, pero están en el monte Sinaí.
En el Sinaí, sí.
Pero ustedes están más informados que yo. Sí, porque pues están sentados.
pero no es el momento del beso. ¿No? Después de la cena,
se retira. Puede haber confusión.
No, después de la cena
andaban él se retira. Todos greñudos, traían unos atuendos extraños como capas,
batas. Es que después de la cena les dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces se van y es cuando yo creo que llegan al monte Sinaí donde le da el beso.
No, él se retira a orar, a pedirle a Dios. Y es cuando es el acto de que él les pide que velen mientras él se va así como a un montículo a pedir a Dios que lo ayude, que si tiene que pasar ese trago. Entonces, cuando Jesús le dice, haz lo que tengas que hacer y hazlo pronto, Judas se retira y va por los soldados. Entonces baja Jesús de su oración, los despierta a todos y en ese momento llega Judas y es cuando se acerca a él y le da el beso.
Ella estuvo ahí por eso. No es cierto.
Bueno, es que hay que ir a misa, ¿verdad? Yo realmente no lo entiendo.
Nada tiene que ver la celebración de la Santa Misa con este
La confusión hecho. Es que en la última cena Judas ya tiene su costalito de monedas. Como que él ya estaba pues esperando el momento, pero él ya tiene, por eso siempre lo pintan. Y dice uno, ese es Judas, porque él ya tiene sus monedas en la mano.
Bueno, pues...
¿33?
30.
30.
Sí. ¿O qué le dieron, propina?
Es una lana más. Y si
le doy un beso. Un poco más.
33 era la edad de Cristo, ¿no?
Sí.
De Jesús.
Ah, 30, cuando él murió.
Y 30 las monedas.
Por eso cuando dicen murió en la edad de Cristo, ¿no? Cuando alguien muere de 33 años.
Poca vida llevó.
Oye, ¿y le llamaban monedas de oro o 30 denarios?
Denarios. Era una moneda corriente, pero debe haber sido muy valiosa en ese tiempo. Un capital.
Entonces por eso el pirul no... Echa puro humo porque dicen que de ahí se colgó de ese árbol, ¿no?
No.
No sirve para arder.
No, vete a saber de qué. Esa leyenda nos transmitían a nosotros de niños porque es el árbol más amargo. Si lo pruebas, verde, porque después se vuelve dulcecito. Hasta se les da de comer a los... Sí. Pajaritos que tienes enjaulados.
Fíjate que el otro día estaba viendo y creo que ese árbol es sudamericano, ¿no? Inclusive no es de otros países, es de América del Sur.
¿Por qué?
No, lo vi en una definición del árbol que lo encontré. Y entonces dije, bueno, pues entonces no
por eso
corresponde.
Se llama así.
Sí.
Perú.
Ah, de Perú. Sí, el Perú.
Sí. Sí, creo que de ahí viene.
Sí, sí, sí.
Sí, Perú. Es peruano. Y el frutito rojo se les da al clarín y al cenzontle cuando lo tienes enjaulado.
Ah, es que una vez seco, el fruto se vuelve dulce. No sé si lo han probado por curiosidad.
Sí, sí es dulcecito.
No, yo sí lo he probado y sí es dulcecito. Se queda como pasita, ¿no? Pero hasta decía mi abuelo que con eso hacían atole, que cuando la revolución, que los mezquites y ese del pirú ya seco y las flores de la biznaga y las flores de la palma que platicaba él, que hacían comidas las mujeres, pues nomás cocidas porque no había con qué guisar.
Y azúcar o piloncillo.
Sí, decía que era muy dulce ese del árbol, así le dicen allá, nomás, es un árbol, no le dicen pirú ni... No le ponen nombre, nomás le dicen, por ejemplo, había un camino y de señas decían, te espero ahí en los árboles, porque había dos árboles grandotes, pero nunca decían pirú ni nada. Te espero, ahí están los árboles. Y a los mezquites no le dicen árboles, le dicen mezquites. Nada más a esos les dicen árboles.
Laura Espinosa Lara, 73 años, en Coyoacán. Cuando estaba en la cena el Señor Jesús... en la mesa con todos sus apóstoles, no hubo ningún beso. Ahí solamente Jesús le dijo a Judas, haz lo que tengas que hacer. Donde sí le dio el beso a Judas fue en el huerto de Getsemaní.
Tiene razón.
Bueno, pues seguiremos informando. A ver, de última hora, qué cosa obtenemos de las Sagradas Escrituras acerca de este episodio tan famoso.
Y llegan con sus dos guitarras sonando alegremente Checo Padilla y Carlos González, el Tamagotchi.
Yo tenía mi cupidito y me dijo el pobrecito, no cantes que me lastiman, no cantes que me lastiman, mi pobre corazoncito. Ay cupido, 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 ay cupido, cupido tirano, que me muero cupido, ay cupido dame la mano. Ay cupido, 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 ay cupido, cupido chiquito, que me muero cupido, dame la mano hermanito.
Hijo trapié, travieso, insoportable ese monigotito al que apodan así, Cupido.
Arturo Pérez Pérez, de 55 años, nos habla de Tecámac. Recuerdo cuando están sentados en la mesa y Jesús le dijo a los apóstoles que sabía que alguien lo iba a traicionar.
¿Seré yo acaso, maestro? Se oye una voz.
65 años, Ramón García Domínguez, de Benito Juárez. A Judas le pagaron 30 monedas de plata. Por ese dinero, entregó a su maestro.
Guillermina Carmona Romero del Álvaro Obregón, 79 años. El Monte de los Olivos es el de Israel. Ahí el Señor Jesús se retiró a orar después de la cena. Adelita dijo que fue en el Monte de Sinaí. Y este está en Egipto.
Ay, sí, no. No es algo que yo revise así constantemente.
Como ven, nuestros reporteros están trabajando para hacernos llegar su informe. Oye, están contentos tres que resucitaron. Prácticamente estaban condenados a muerte. ¿Se acuerdan del juez? Aquel al que le llamaban acerca del mecate con que colgaban a los sentenciados.
El juez Orca.
Sí. Agarraron a unos mexicanos, pobrecillos, de plano, tapados como yo, ¿no? Y se los llevaron a un país lejano, prometiéndoles trabajo y una buena recompensa. Y se fueron contentos pensando que iban a regresar a su país y a resolver los problemas económicos que tenía la familia, porque parece que era numerosa. Eran mexicanos condenados en Malasia y ya los perdonaron y regresan a México. Sentenciados a la pena de muerte, reciben el perdón y vuelven al país. Yo creo que se hizo justicia porque estos inocentes están acusados de fabricar anfetaminas o esa droga que se utiliza en cápsulas con sustancias prohibidas. Bueno, pues, informa el gobierno de México que tres ciudadanos mexicanos en esa situación fueron repatriados desde Malasia luego de que recibieron el perdón del sultán. Fueron detenidos de 2008 y en 2012 sentenciados a pena de muerte por delitos contra la salud. ¡Qué bien que se hizo justicia! Porque culpables andaban barriendo los almacenes en donde tenían almacenada la droga.
Sí, seguramente los engañaron, como no tenían ni idea del idioma. Pues ellos entendieron que eran vitaminas lo que ahí se hacía. Estaban totalmente engañados. Pero fíjate lo importante que es la participación de los diplomáticos en asunto como este. Ellos primero habían sido condenados a muerte. Después, en un segundo tribunal, los condenaron a cadena perpetua. Cambian al embajador de México en ese país y el nuevo embajador empieza a tener entrevistas constantemente con los jueces y con el rey hasta que logra que lo perdonen. Pero fue el embajador.
Oye, y creo que si eran hermanos o son hermanos, si no
son,
me equivoco.
Son parientes.
Y te imaginas la familia, ¿no? Perder a tres miembros de su familia. Yo creo que volvieron a nacer.
Milagro.
Sí, exacto. Sí. Un milagro, pero justicia, sobre todo.
Sí.
Entendiendo que estos pobres fueron engañados, no tenían la menor idea de en qué se metían. Y por eso, que sirva de ejemplo a todos aquellos que ofrecen una buena lana metiéndose en problemas de tráfico o de participación. A ver, un magistrado del Tribunal Superior, conocido por el apodo de juez Soga, halló culpables a los tres hermanos mexicanos. Y los dos cómplices, y los sentenciaron a morir en la horca. Pues sí, se salvaron de milagro.
Sí.
A última hora hubo un perdón. Y tenemos que agradecer a trámites del servicio exterior.
Sí, sí, por primera vez veo que en serio sí trabajan a veces.
Además era obvio que eran totalmente inocentes de cometer un delito que mereciera la pena de muerte.
¿Cuántos años tiene usted?
Porque por medio de engaños fue que los embarcaron a esa situación. Sí.
Ellos tienen un nombre legendario. Son unos hermanos, así quedaron inscritos. Caín y Abel, personificados por Checo Padilla e Isidro Castro, y cantando así.
El viento sopla, qué frío hacia afuera. No más rechinan las casas de madera. Las hojas secas tapizan las veredas y a mí me siguen cubriendo nubes negras. El viento sopla y nada me consuela. Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras. Mi alma flaquea, quisiera que me vieras. Mi estampa es triste y me tupe la tristeza. Las casas de madera parecen derrumbarse. Igual que yo sé que
aquí la más famosa es Mi casita de paja, ¿no? Que también existen en algunos lugares en donde la temperatura y la abundancia de material se combinan
La paja es como el zacate, ¿no? Que se comen los animales.
Ándale, sí.
Sí, es el mismo, nada sí, más que hay paja de maíz, de rastrojo, y hay paja de la mata de la cebada, hombre, y del trigo. Ah.
No, la paja es la que saca uno de la ajonjolí. Esa es la paja. El que dice Ciro es zacate, ¿no? Y el rastrojo es otro.
¿Y la del milo cómo es, tú, Uriangato?
Pues la del milo es igual que la del rastrojo, Héctor. Le sacan su producto que lo da arriba.
El sorgo.
Y ya después lo muelen, lo hacen pacas con máquinas especiales que van empacando y las van empacando bien.
No hacen los techos de las casas con las hojas de palmera o algo así.
También. Sí. Depende. El hombre se ha acostumbrado de lo que tiene a la mano realizar sus habitaciones. Uh-huh. Hay en México quien vive en cuevas todavía.
Sí. Y estaban aquí en la ciudad, ¿recuerdas?
No, hace 30, aquí en la ciudad.
Sí.
Todavía ahorita.
Ah, no, ahorita no.
Sí, los tarahumaras. Uh-huh. Pregúntale a Rubí que han dado por ahí en el tren, ¿qué? ¿Cómo le llaman?
El Chepe.
En el Chepe.
Sí, todavía algunos rarámuris, ¿no? Le viven por ahí, en las cuevas, en lo más alto.
Aprovechan la oquedad en la roca, en el cerro, ¿verdad?
Sí, ahí tienen sus habitaciones y donde su cocina, que todavía es leña.
Sí, pero bueno, aquí sí hubo gente que vivió en las cuevas.
Bueno, en todas partes.
No, pero no tiene.
En todo el mundo.
No tiene mucho, sino que cuando estaba todavía en los tiraderos de Santa Fe, todo ahí también. Sí, en serio.
Sí, claro.
Vivían en algunas...
los lugares donde actúa la gente que ordena la basura y recicla lo que todavía pueda utilizarse. Ahí hay un montón de material.
Oye, ¿y las cuevas fueron el inicio de las habitaciones de las casas del ser humano? Porque ahí quedan las pinturas rupestres donde dejan huella los primeros seres humanos.
Se entretenían pintando, obteniendo con qué, tanto pinturas como pinceles. No, ¿sabes cuál casa me gustaría conocer? La de Hansel y Gretel, que se encontraron en el bosque. ¿Cómo era?
De dulces y galletas y bombones, chocolates, paletas, bastones de dulces.
Sí, las casitas que se atribuye en el relato a la bruja, que así capturaba a los chiquillos que andaban de vagos en el bosque.
Sí. Pero Hansel y Gretel no andaban de vagos, a ellos los dejaron los papás a que se perdieran, porque ellos ya no podían mantenerlos.
Ah, sí es cierto. Y luego los pajaritos borraron el regreso, pero la siguiente vez se valieron de su ingenio para poder seguir el rastro.
Porque llevaron piedritas.
Sí, no, las modernas casas, las más modernas, utilizan para el alumbrado y para la cocina y el agua caliente, el sol.
Sí, ya hay edificios que tienen sus paneles.
No, casa, una casa.
No, las casas también con panel solar.
Sí. Capturan la energía solar y la transforman para todo lo necesario. Calefacción, agua caliente o cocina.
Y energía eléctrica también.
Para iluminación. Sí. Sí, las más modernas están ya dotadas de esos sistemas.
Oye, ¿se almacena esa energía hasta en la noche y da para todos los usos?
Sí. Ahora los calentadores de agua son, sobre todo con estos calorones, en lugares en donde hay mucho sol casi todo el año, se aprovechan. Me explicaban que la tubería actual de los calentadores de gas, que son los más abundantes, el que se llama boiler, ¿no? Que antes era, le metías unos paquetes de viruta empapada en petróleo Y entonces, cada que te ibas a bañar, metías tu paquete, le prendías, y al rato ya estaba listo. Luego vinieron los de gas, y ahora el mismo, la instalación de tubería se utiliza para poner calentadores de agua.
Los calentadores solares, que son como si fuera un conjunto de tubos y que perciben la radiación solar y mediante eso se calienta el agua.
Sí.
Oye, les llamaban cartuchos, ¿no? Eran unas bolsitas de desperdicio, de madera, cuando se pillaban la madre, todo el polvo. Y sí, nomás estaba como mojada de aceite, de petróleo, pero con una tenías, quién sabe cómo, porque no estaba tan grande. Y nomás la prendías, ¿no? Pero hacía una humadera y pero calentaba el boiler con ganas en un ratito.
Yo recuerdo que le llamaban combustible, sí. Así lo pedían, un combustible.
Ándale, 20 centavos. Sí. Bueno, en ese tiempo eso costaban.
Pero para que fueran muy eficientes, tenía que estar bien apretado todo ese resto de madera, bien apretado. No se hundían las manos en el
aserrín, aserrán.
Los maderos de San Juan piden pan, no les dan.
Piden queso, le dan un hueso y se les atora en el pescuezo.
A veces retacabas de periódicos.
Sí.
También el llamado así boiler.
Sí, pues entonces no había basura. Claro, la contaminación estaba todo lo que da. Porque todo lo que te daban en el mercado y en las tiendas iba en cucuruchos o en periódico. Entonces lo hacías bolita, bolita, lo apretabas y lo metías al boiler, le prendías y vámonos ya con eso.
Oye, y además para los desperdicios orgánicos, tenían las mamás como que más tiempo, estaban más tiempo en casa, ¿no? Pero había conejos y gallinas. Y les echabas todo el desperdicio orgánico, el resto de papaya, de jitomate, de todo aquello que iba quedando. Y tenías tus gallinas, tus conejos, y cuando no tenías dinero, pues tomabas un conejo, una gallina y comías eso.
Pero fíjate que ya cuando se tenía que bañar toda la familia, ¿no? Y echarle todo esos paquetes. Y como llevaban petróleo, ¿no había salido oliendo a petróleo el cabello?
No, se transmitía el olor.
Sí, el calor no entraba al agua, nada más calentaba la tubería.
Pero lo que yo sí me acuerdo es que nos bañábamos rápido, ¿no? No era como ahora que te tardas, ¿no?
Tenía que alcanzar para dos o tres personas de la familia.
Yo recordé una cosa que era como de madera con alambritos y lo conectabas y lo metías ahí en la cubeta con agua.
Ese es otro calentador.
Es el calentador de agua.
Sí.
Sí.
Pero luego te agarrabas y metías la mano y
le decían un resistencia, ¿no? Era una resistencia y venía alrededor de una madera.
Sí.
Ay, pero si metías el dedo era horrible.
Había quien ponía las tinas al sol.
Sí.
Y al rato ya estaba para bañarse a jicarazos, decían.
Sí, yo me acuerdo que ahí donde yo llegué a rentar, me dijo mi tío, dice, ponte el agua a calentar, y había un tubote así para que se conectaba la luz y se echaba una tina grande que alcanzaba como para unas 3-4 personas, ¿no? Todo lo que calentaba. Y yo me dio mucho lástima cuando me dijo, fíjate, ya está el agua. Y fui y estaba un gato adentro. O sea, se cayó el gatito y se murió. Pero creo que se electrocutó, ¿cómo? Con la luz, ¿no?
Se electrocutó.
Ajá. Cayó al agua y ya no se salió. El gatito. Yo llegué y que le digo, oiga, hay un gato adentro.
Y ese día en la casa de Checo comieron gato. Gato electrocutado.
Lady Mariana, sonriente como siempre. Escuchemos qué es lo que nos trae este día.
Creí que tu vida era mía, creí, y que tú
te quiero a ti.
Es un bolero ranchero, ¿verdad? Le llaman, que dentro ya dentro de esa categoría, de Chucho Monje. Fíjate que Chucho Monje, su mamá se lo trae de Morelia, porque ellos eran de allá, a México, cuando él tenía 8 años, y aquí estudia. Y cuando entra a la preparatoria le enseñan a tocar la guitarra. Y por azares del destino cae en un concurso de poesía con el doctor Atle. Y es ahí donde gana y descubre que tiene talento para escribir las palabras, ¿no? Para expresarse. Y 4 años después decide empezar a componer valses y entra en concursos. Se dice que estuvo en un concurso con Agustín Lara. Y no ganó, pero quedó entre los finalistas, ¿no? Y bueno, pues este es un éxito de él, creí. El, fíjate que ese vals que dicen que escribió se llamaba La princesita del cuento azul, y dicen que llegó a la final, y a partir de ahí él se decide a seguir escribiendo.
Lástima que se tardó tanto. Sí. A ver, aparte de esta historia tan dramática de la autoría de esta canción a cargo de Lady Mariana, dice este reporte: el país se ha convertido en un lugar mortal para mujeres, y cada día al menos 9 son asesinadas. Oye, este es el que maneja esos refugios para mujeres e hijos en situación de riesgo por violencia. Con datos de la Oficina Nacional Unidas para la Prevención del Delito y las Drogas, dice que México ocupa el primer lugar en feminicidios entre 24 naciones. 9 son asesinadas cada día. Es una cifra muy alta.
Más de 3,000 al año. 3,285.
Fíjate, quién sabe cómo ha de estar la cuestión que en la misma calle de donde vivía el monstruo acaban de matar también a una esposa de otro, de otra persona,
¿no? En Ecatepec,
sí, en la misma cuadra, en la misma ahí. O sea, cómo está todo ya ahorita, que acá a la vuelta de la esquina donde pasó una cosa pasa otra igual casi,
y al rato se repite.
Sí,
pero por más que de esto se habla ya desde hace algunos años y no se reduce el índice o no toman las estrategias correspondientes o no castigan a los responsables o de veras no hacen nada, Héctor.
O las mujeres no denuncian porque sale de todas maneras perdiendo. Y si tiene hijos, peor tantito.
A mí me comentaban que cuando una mujer va y denuncia, de plano le dicen, ¿está usted segura? Porque no queremos que a la hora de la hora usted diga, no, déjenlo, es que es mi esposo y tiene derecho y yo lo amo. ¿Qué va a pasar si le quito a mis hijos su papá? ¿Cómo vamos a salir adelante?
Esas argumentaciones son con las que salen muchas mujeres amenazadas. Y luego por eso al rato el hombre se siente que nunca va a pagar el maltrato que sufre la mujer y sigue hasta que le da más tuerzo.
Pero yo creo que la mayoría no es así. En la mayoría de los casos casi siempre se burlan de las mujeres y les toman poca atención. Creen que no tiene usted golpes graves, no pasa mayor lo que le pasó, aguántese. Como que hasta que ya te estés muriendo te quedarán a hacer caso, ¿no?
No, lo que sucede es que efectivamente hay heridas que tardan menos de 15 días en sanar y entonces la ley no puede castigar a nadie por este tipo de heridas, sea hombre o mujer.
Pero fíjate que yo no sabía, pero ya hay denuncias vía internet y tiene seriedad porque es directamente en la Procuraduría. Hay una página donde puedes denunciar y no necesitas hacer tanto lío ni show.
Pero no estamos hablando de eso, Mariana, sino de las consecuencias. Hay que desbaratar un hogar, hay que dejar a los niños sin la comida del día siguiente, sin la renta, sin lo necesario para los gastos más elementales. El problema está en el hombre, en la educación, y las leyes pueden hacer que cumpla con su deber, pero sin afectar el desbaratar un hogar, porque estos refugios de los que hablamos ahorita, por la cantidad que reportan de muertes diarias, no tienen cabida para todas, ni pueden estar ahí eternamente.
Y menos ahora, porque redujeron el número de refugios, lo cual fue criminal, y la medida que habían tomado de que se les iba a dar directamente el dinero a las responsables. Sí, claro, la golpiza era peor para quitarles lo que les dan.
Claro.
Eso no tenía ningún sentido. Pero sí debe reforzarse la educación en los hombres y por parte de las madres. Las mamás son las que siembran la semillita del machismo y del hombre golpeador.
Va a poner a bailar con esa guitarra y su voz. Él es Checo Padilla.
Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Te miré, arena al viento y tu mirar. Al ras de tu escote, tu lunar. Celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí. Sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí.
Demir, me confundió el llanto que rodó, surgió una esperanza, pero no. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí. Sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí.
Es impresionante esa frase. Contigo lo tenía todo.
Y lo perdí.
A ver, hagamos cuentas. Cada día, el número de muertos, de defunciones, de pérdida de vidas, se trepa más. Y nadie ha podido parar esta ola criminal. A ver... Asesinan a 7 personas en Jalisco y 6 en Chihuahua. A ver, lleven la cuenta. Al menos 7 personas fueron asesinadas entre la noche del jueves y el transcurso del viernes en distintos hechos violentos ocurridos en la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco. Así que 7 personas en Jalisco, 6 en Chihuahua, y además mataron a 5 custodios en una emboscada en Morelos. ¿Cuántas víctimas 18, mortales?
18.
¿Cuántas?
18
en un día. 18. Nada más en los puntos que estamos señalando. Habrá que agregar otros reportes de otras víctimas. 5 custodios en una emboscada en Morelos dispararon contra un autobús y mataron a 5 de ellos. Se dirigían a un evento por el Día de las Madres, pero aparte lesionaron a otras 3 personas, todas trabajadoras del penal de alta seguridad situado en Coatlán del Río, en Morelos. Un grupo de sujetos en un vehículo interceptaron y atacaron con armas de fuego un transporte del personal penitenciario federal. cuando serían trasladados a ese festejo, muriendo 3 hombres y 2 mujeres. Además, las autoridades emitieron una alerta de riesgo en todos los centros federales de readaptación social. Ma, así que ahora hasta ellos los tienen que cuidar. No solo a la ciudadanía, sino a custodios, a personal policial. ¿Cuántas?
18.
18, insiste. ¿No nos podías hacer una rebajita, Argelia? Porque 18 en un día o en el transcurso entre un día y otro. 18 víctimas.
Es muchísimo. Y lo peor es que no tenemos la esperanza de que para la semana que entra este promedio se reduzca. Por el contrario, lo que ha sucedido en los últimos meses es que el número de víctimas al mes ha aumentado.
Y entonces en este sexenio tendremos peor números. Ya sabemos que no hay una varita mágica, pero algo debe hacerse, porque no hay detenidos. Eso es lo más trágico. No las víctimas, no los heridos, sino que no hay detenciones. ¿Quiere decir que la autoridad está cruzada de brazos?
Fíjate, por ejemplo, el caso de Morelos, en que detienen al asesino de estos 2 empresarios. No fue porque la policía actuara de inmediato. No, sino porque alguien de los que estaban ahí le metió el pie y se cayó. Dices, ¿cómo? Entonces,
si en pleno centro de la ciudad.
En pleno centro de la ciudad. Sabiendo que se iban a reunir, seguramente hubo un grupo de policías que estaban vigilando el evento. Y tiene que ser la casualidad o el movimiento de alguien que a lo mejor ni siquiera lo hizo intencional, sino que iba huyendo de la balacera y se cae el otro. Y solo por eso lo detienen. Si no, quizá no sucediera.
Oye, y esta cantidad, los 18 que hicieron la cuenta de que fueron muertos y las 9 mujeres diarias, es la explicación por la cual Alemania y Estados Unidos están prohibiendo que venga su gente a visitarnos. ¿Y a nosotros quién nos defiende?
¿Quién nos alerta? A menos que nos digan, no salgan, no se asomen. Sí. Toque de queda.
Se acerca la de la voz del susurro. La voz suave.
Radio Centro, buenos días.
Una voz romántica. La chica electrónica.
Amaneció otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormido y me querías decir qué cosas, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró. por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo ilumina tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas
horas. Ándale, electrónica. ¡Qué episodio tan erótico acabas de describir! No, este compositor estaba, pero hasta las chanclas de amor.
Estaba hirviendo de pasión, ¿verdad?
¿De quién es?
De José Alfredo, por supuesto.
Pues yo creo que estaba evocando nada más un momento de el remate de una noche con un amanecer en donde... Ay, ni te quieres levantar de tan rico que te la estás pasando.
Ay, sí. Yo creo que viviendo una situación así, nomás te paras a comer y te vuelves a acostar.
No, a hacer pipí.
Oh, bueno, sí, también.
Además, como que se presta en el amanecer, el hombre aparece como un león. Bueno, generalmente y sobre todo a la edad correspondiente y con el atractivo a un lado. Sí, sí, físicamente es cuando mejor estás preparado para la lucha sexual, como el león para el combate.
Sí, como que el descanso les da vitaminas.
Sí, exacto.
Gelacio Pérez Huerta, digan al menos dos veces el nombre de lo que están hablando. Y cuando hablen de la Biblia, léanla primero.
No, no todos tenemos la obligación de leer la Biblia.
No. Eso es algo
a
que...
A lo mejor ni sabe usted de qué religión somos. Entonces, sí. ¿Por qué nos quiere imponer una lectura tan larga, tan profunda, tan difícil de interpretar sobre todo?
Sí, es tan difícil entenderla que hay cursos que duran meses para... La lectura y comprensión de la Biblia, eso es algo interno, es una decisión propia.
Pues sí, y la mayor parte de los católicos en este país saben algo de la historia sagrada, no más,
sí.
Si acaso.
Antonio Martínez, la foto de la última cena no es real, es solo una interpretación de un pintor.
según lo que él se imaginó.
Ah, ¿quién dijo que la última cena fuera fotografía? ¿A quién se le ocurre si la fotografía se inventó 2000 años después?
2000 años, sí, así es. Las primeras impresiones fueron cuando se iniciaba con aquellos daguerrotipos. Fue en la segunda mitad del siglo XIX.
La Capilla Sixtina y otras ilustraciones referentes a esa cuestión fueron imaginadas por el pintor. La Última Cena, igual.
Esa imagen de la creación, cuando Dios le da vida al hombre, así la imaginó Miguel Ángel.
Exacto. Pero es su pura imaginación.
Sí. Benjamín Fragoso, ¿saben el nombre de la chica de verde? Está a la derecha del señor Serrano.
¿A la derecha?
La de la trenza, por favor.
Ah, a la izquierda.
A la derecha. Nada más que él se confundió.
¿Tú eres la de la trenza?
Sí,
¿cómo
Osiris.
¿Cómo te llamas?
Osiris Elisa Raraz, para servirle.
¿Tú eres la de los ojos claros?
Sí.
¿Tú eres la que está soltera?
No. No, no estoy soltera.
No está soltera. Pues no nos invitó a la boda.
No, no sabía.
Está
pues.
Pendiente el divorcio. Ese día va a organizar un banquete.
María de la Paz Valdés. Desde Ciudad Azteca, saludos afectuosos. Bañarse con agua calentada al sol es de lo más sano. Y no te enfermas de gripe ni resfriados.
Además es rico, ajicarazos. De veras, es muy sabroso, divertido. Ahorras agua, además. Y todavía la que sobra, la puede usar alguien más.
No.
Pero para regar las plantas, ¿eh? No crean que se va a meter en tu mugre alguien.
Mensaje de internet. Este programa me hace recordar a mi padre, porque siempre los escuchaba en las mañanitas, tanto que no dejaba ni dormir de lunes a viernes. Y ahora yo los miro, ¿cómo? Y mi padre los escuchaba.
Eloísa Guerrero Peralta, 71 años en el Ajusco.
¿Eligio?
Todos los días los escucho desde las 5:30 de la mañana que inician hasta que terminan. Ustedes son mi compañía.
Un suéter.
Por otro lado, ¿en dónde venden los radios? ¿Cómo? Mi radio ya está fallando y me gustaría comprar uno. En República del Salvador y Eje Central. República del Salvador y Eje Central.
San Luis Potosí pasa lista de presentes, porque Isidro Castro, con su acordeón y su voz, canta así, buenos días.
¡Órale, Isidro! ¡Lúzcase, amigo!
Dime qué tienen tus ojos, que me ven con tanto orgullo. Cuando te tenga en mis brazos como una rosa en capullo, vas a sentir mi cariño amarrado con el tuyo. ¿No quieres nada? ¿Por qué andas diciendo que solo fuimos amigos? Los besos que tú me diste son los que me traen herido. Ya tengo listo el petate para que duermas conmigo.
Se van a petatear.
tenerte a mi lado. Soy como el viento que cruza acariciando las flores. Te dejo mi despedida, chinita, por tus amores. Ya tengo listo el remedio para curar tus dolores.
Isidro Castro con una invitación romántica. Además, la mujer, fíjate que debe darse como probaditas, porque si se da por completo, hastía, aburre.
Tiene que darse a desear, ¿no? ¿Cómo se dice?
Sí.
Hacérsela. Sí, la que no quiere.
No, la que no quiere. La que sí quiere, pero que está dosificando para no hartar, para no empalagar. Hasta hay un refrán, ¿no? ¿Cómo dice?
Date a deseo y olerás a poleo. Date
algo así.
A cada rato y olerás a caca de gato.
Sí, sí, hay que tener mucha discreción, porque de lo contrario, pues, primero anhelas, sueñas, te imaginas, y empiezas con una sed que quieres devorar en dos, tres episodios a la mujer a la que has hasta soñado, ¿no? Pero si hay, repetimos, el hartazgo, no, pues no.
Es como ir descubriendo poco a poco. Sí. Y mientras más poco a poco, más anhela seguir encontrando sorpresas.
Sí, sí. Una perfecta amante tiene que serlo una vez que consigue pareja. Hasta el extremo.
Sí.
Pero con sutileza, con elegancia, con... no darse totalmente. No sé qué piensen ustedes.
Me acordé de las geishas, que para eso las entrenaban, ¿no? No solamente era el placer y ya, era desde cómo les preparaban el té, el masaje, las caricias.
Exacto. La charla. El interés, el estar al servicio del caballero. Y con esa elegancia, distinción y compromiso de agradar.
¿Pero a qué te refieres? ¿En el trato día con día o en la intimidad? ¿En dónde te debes resguardar?
Las dos.
Pues yo creo que en el trato día a día es bueno, ¿no? Es bonito ser uno cariñoso y... no sé, tener siempre unos detalles, ser amoroso, ¿no? Yo lo veo bien.
Sí, por eso, pero no empalagar, lo dije claramente. Una cosa es tener consideración y otra es estar encima.
Sí, de esas que se te cuelgan y no se te despegan de ti, ¿no? Y te están, hable, y hable, por teléfono.
No. Que te vigilan.
Sí.
Que te tienen bajo la medida.
Sí, lo van hasta el trabajo y luego nomás te están viendo.
No, al trabajo.
Oye, y se fijan para dónde miras. ¿Qué estás viendo? ¿A quién ves?
No, pero ahí están hablando de alguien obsesivo. Yo me refiero a alguien que si es tu pareja está caminando, que te agarre de la mano. Siempre, bueno, se me ocurre. O que si te ve, te dé un beso en el cachete o en la boca, donde quieras. O sea, un cariño de esos, no que te esté hablando de eso, sí.
Ah, sí, claro, sí. que se signifique eso como una pareja, pero que no te ponga en ridículo delante de la gente.
Pero yo entiendo que te estabas refiriendo a cuando una mujer y un hombre están interesados y empiezan la relación, que la relación debe ir poco a poco, que no al día siguiente ya...
El aborazamiento.
Sí, no. Sino poco a poco en el inicio de una relación. Otra cosa es cuando ya se establece un compromiso, ya buscan que eso perdure, ya eso es otra cosa.
Oye, yo me acuerdo que cuando uno empezaba con el amigo, el era de usted siempre, ¿no? Buenos días, ¿cómo está usted? Hasta después era, ¿me permite tutearla? Y era como un, Dios mío, ya nos vamos a tutear, ¿no? Desde ahí empezaba todo poco a poquito, desde el usted y después tú.
Héctor, y yo creo que también te refieres cuando te vas conociendo con alguien a que no le vas a contar tu vida en un solo día. Tiene que ir descubriendo cuáles son tus gustos, que a lo mejor no le gusta que seas tan empalagoso, que le estés dando besos todo el día, o a lo mejor sí. Y eso es irse conociendo día con día.
Que te adivine el pensamiento, pero que no te des cuenta. Eso es que poco a poco va apoderándose de tus gustos, tus costumbres, las cosas que te gustan, las que no.
Es que todo lo dices sin querer en una expresión, y es cuando te sorprende y dices, ¿de veras me conoces muy bien? ¿Era lo que pensaba o era lo que sentía? Y la pareja te dice, ay, ya sé, cuando haces esto, cuando alzas una ceja, o cuando haces los ojos así, o enchuecas la nariz.
Están hablando de tiempos muy modernos, ¿no? Allá en el rancho cuando las robaban a las novias, ¿no? Y pues pasaban el rato, o la noche con ellas, y ya regresaban a la casa del novio. Ah, pero llegando a la casa del novio, los papás del novio se la quitaban, y iban y la depositaban en el... con el juez, con la autoridad de ahí del pueblo. Y ahí se estaba la muchacha hasta que los consuegros arreglaban el... O sea, se pedían perdón. El que se había robado la muchacha le pedía perdón al suegro. Y ya el suegro, si lo perdonaba, pues ya hacían las paces. Pero si no, se la quitaba.
Me acuerdo que apenas hace como un año fui aquí al pueblo de Santa Rosa, Xochitl. Y fui a una pedida de mano.
Sí.
Fui a una pedida de mano pero toda la familia hizo como una caravana, iban atrás de la novia y llevaban fruta, regalos, todo un proceso ahí, y ya llegaron, se pusieron frente a frente las familias y el papá le habla al papá de la novia y le dice, no, pues mire, somos tales y tales y venimos a pedir la mano de su hija y... Ya tienen rato que se conocen, que llevan una relación, pero de una manera tan solemne que sorprende, ¿no? En ese tiempo, más que nada, ¿no? Porque antes, pues, a lo mejor era más natural todo eso, ¿no? Pero a mí me sorprendió, porque nunca había visto eso.
Se hace un compromiso más formal.
Sí.
Y hay más respeto.
Claro.
Sí, pero ese es, por ejemplo, cuando... Dice, está de acuerdo la muchacha que la vayan a pedir, ¿no? Ellos consiguen una persona de confianza. Van y le dicen que esté allá, si están de acuerdo con la muchacha, dice que sí, ese es el sí de la muchacha. Pero regresan los 3 meses a ver si la muchacha no se ha arrepentido. Vuelve a regresar eso, ese se llama el sushi, le llaman allá, ¿no? Si la muchacha todavía está en lo dicho que sí, sí, allá le dan el plazo para casarse. Pero primero van a ver, a pedir a los padres, si están de acuerdo, que se case el novio con su hija. Y le empiezan a decir, no, hija, pues no te conviene, este muchacho es así, ya ves tus familias, sus hermanos. Y empiezan a decirle cosas para desanimarla. Y la muchacha no se desanima. A los 3 meses van otra vez a ver si la muchacha todavía está en el sí. Si no se ha desanimado. O los padres ya le dijeron que no le convenía. No, papá, yo me voy a quedar con él. Y vuelve a estar la muchacha en el sí. Eso debe ser el fuchi, ¿no? No, hombre. Pues, allá cuando... ya nomás... Cuando alguien va a pedir una muchacha, es que ya saben que los suegros sí quieren recibirlos. Uh-huh. Y que la muchacha también va a decir que sí. Pues no va a andar vuelta y vuelta tampoco. No. Pero sí, cuando se la roban, es que saben que los suegros no van a estar de acuerdo, que nunca la van a dar, entonces se la roban. Uh-huh. Y ya robada, pues se casa, porque...
No hay más remedio.
No hay remedio. Claro.
Sí, así es.
Aunque
sí.
Sea menor de edad, fíjate.
Sí.
Si ya robada quiere decir que ya está usada. Sí. Como dicen que se apellida la japonesa. Entonces ya el juez acepta, tiene que aceptar, aunque sea menor de edad, porque ya se fue con él.
Sí. Y aunque no hayan pasado en la misma noche, en el mismo lugar, no importa. Es el hecho de que ella ya salió de su casa. Ya está mal vista, ¿eh? Ya no es lo mismo que alguien que sale de su casa de blanco, ¿no? Ella ya... Aunque no, está mal vista.
Fíjate una regresada. ¿Qué papel va a jugar con las familias y con los vecinos y con los conocidos?
Sí, por eso los papás ya ceden al matrimonio, ya se la robó. Y muchas veces, lo que dice Argelia, ni pasa nada, porque ahí las llevan con la tía, no sé qué, y ni pasa nada. Pero de todas formas, ya el hecho de que el novio haya estado a solas con ella, aunque sea por unos minutos, ya se...
Cuando los novios, cuando se va a pedir la muchacha, los padres ni cuenta se dan.
No.
Pues se la piden. De sorpresa, consiguen al más amigo del papá de la novia. Al más conocido y al que le tienen más confianza. Y nomás de repente ves que llega la gente. ¿Y esos a qué vienen?
Pero si tienes familia, ¿por qué vas a andar pidiendo que venga alguien ajeno? Tu propio padre... Sí. Tu hermano mayor, que es el que hace las veces, o la mamá.
Se le va a pasar como a Pito Pérez, ¿no? Que mandó al amigo y el amigo la pidió para él. Y ya se la...
Exactamente.
Su nombre es una joya, ella también, su voz igualmente. Usted la reconoce, es Rubí.
Abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste. Me dijiste que ahí te esperara. Bien recuerdo que me lo juraste. Ya muy noche me fui de la esquina y a tomar me metí a una cantina. Me senté y le pedí al cantinero una copa y después la botella. Junto a mí se arrimó un compañero que muy triste me dijo su pena. Él también se quedó en una esquina. A la cita tampoco fue ella. Le dije tu nombre, dirección y la casa en que vives. Un cigarro me pidió aquel hombre. Cantinero, otra copa no sirve. Ya no sigas, le dije llorando. Es la misma que estuve esperando. Me senté y le pedí al cantinero una copa y después la botella. Junto a mí se arrimó un compañero que que muy triste me dijo su pena. Él también se quedó en una esquina. A la cita tampoco fue ella. Con Berizanos le dije tu nombre, dirección y la casa en que vives. Un cigarro me pidió aquel hombre, cantinero, otra copa no sirve. Y ya no sigas, me dijo llorando, es la misma que estuve esperando.
Rubí, que ya festejó el día de ayer.
Ya.
¿Sí? Con tu mamá y tu abuela también.
Así es. Nos reunimos las tres generaciones. Y me la pasé muy, muy contenta con ella.
Además, me gustó mucho cómo defendiste tu señoría.
Ah, claro.
El día que alguien... ¿Por qué pretenden molestarnos? Y... con insultos muy, pues, burdos, procaces. No deben también tener idea para insultarnos o decir que les caemos mal, ¿no? Claro.
Pues sí.
Pero usar el ingenio, no ser baratos. Hay que en tener, su insulto.
Hay que tener estilo para todo.
Sí. Uh-huh. Estilo.
Sí, sí.
Y no, muchas veces el insulto se queda en quien lo hace, en quien lo lanza. Ahí te das cuenta de qué clase de persona es la que te está insultando. Se degrada, pues.
¿Cómo dice el refrán? Un insulto habla más del que lo da que el que lo recibe.
Ándale, exacto. Sí, se referían aquí a Rubí como tratando de degradarla. Señora. Pues sí, señora, a mucha honra, contestó. Muy bien dicho, Rubí.
Sí, es que la verdad es bonito, ¿no? Que porque la palabra señora evoca a alguien de respeto.
Por supuesto.
Alguna vez lo platicábamos y bueno, pues hubo alguien que se quiso casar conmigo y me convirtió en señora. Aunque fuera o no madre de un bebé, yo ya soy señora porque ese hombre se quiso casar conmigo.
Pero Rubí dijo, nos reunimos las tres generaciones, pero ya son cuatro, porque llevabas a tu bebé, ¿qué no? Entonces ya es tu abuelita, tu mamá, tu novia.
Pero se refirió a las mamás. Electrónica.
A veces que hay bisabuela, abuela, mamá e hija. Y pueden tener otros hijos, pero ahí son las cuatro generaciones.
Pero sus hermanos tienen niña. O sea, se reunieron, son cuatro generaciones ya.
Pero de mamás.
Bueno. No creo que tengan que ser mamás las
no
cuatro.
No tienes la mente despejada, electrónica. Esas ya son otras familias.
Sí, claro. Es la línea de mujeres. Exacto, en una familia. Y que así son mamás las tres.
Sí, y yo quise festejarlas. Yo les cociné a ellas y,
sí.
Y todo. Sí, yo no cocino. La verdad no me gusta y no soy muy buena. Pero investigué y les cociné.
¿Cuántos años tienes de esposo?
Esta vez a ellas.
¿Cómo se llama su esposo?
Y hubo pastel.
También.
Y charlas y recuerdos y hasta confidencias a veces, ¿no? Uh-huh. Íntimas. Ya con toda naturalidad, porque pues ya.
Pero fíjate que ahora es una ventaja eso de que puedes ver las imágenes y el proceso de la preparación de un alimento, ¿no? Porque antes ibas al recetario y te decían, ponle tres cucharaditas de esto, ponle esto y aquello, y decías, pero ¿cómo le hago? ¿Se lo pongo antes? ¿Se lo pongo después? Y ahora así de repente te sorprenden con un platillo, y este, ¿qué onda si tú no sabes hacer esto? Y ya dices, pues sí te quedó bien.
A lo mejor son cosas sencillas.
Pues sí, pero...
Porque no tienes costumbre de hacerla.
Sí, pero a veces hay gente que no sabe ni calentar el agua, entonces dices...
Cuando Elsa Aguirre contó su vida, ya ven que hay relatos en donde dicen todo lo que ha pasado en su existencia. Señaló tanto ella como el hermano de Elsa Aguirre que Jorge Negrete quería casarse con ella y iba y se ponía su mandil y guisaba para toda la familia y le llevaba libros, y ella, hasta cuando llegaba él, le decía a la familia: díganle que no estoy, porque pues no quería leer lo que el otro le quería meter como licuador a los libros, para que se ilustrara, para que fuera una persona con la que pudieras platicar, pero seguro era cerrada, ¿no?
Lo que pasa es que entra muy joven al mundo del arte y deja la escuela.
De todas maneras.
Pues sí, pero no tenía la... muchas veces pasa eso. Tienen suerte en las primeras y dicen: ya, pues ¿para qué estudio? Pues sí, ya estoy aquí, ya me dieron la oportunidad, ya vi que lo puedo hacer, pues ya.
Pero qué bárbara, la pretendía el charro de México, el galán más preciado del cine nacional. Le hacía la ronda y quería, sobre todo después de que él ya había tenido amoríos, quería darles picones a quien lo había desechado, porque era bellísima. No le llegaba a María Félix, pero sí era muy distinguida su belleza.
Sí, y Jorge Negrete pues había tenido estudios importantes, estuvo en el Colegio Militar. Y además el mundo en que se movió de joven pues era de personas educadas de alta escuela.
Había nacido en Guanajuato, para presumir sí. Nosotros, los guanajuatenses, ¿verdad, Uriangato?
Sí, nació en Guanajuato. Me parece que el 11 de noviembre.
¿A qué hora? Hasta ahí.
Ay. Es que en verdad, si haces una lista de los hombres y mujeres nacidos en Guanajuato y en diferentes áreas del saber humano, son un montón, en serio.
Claro, ahí nació Emma Godoy, de las últimas personas más destacadas en la cultura nacional, que ha sido colocada en la rotonda.
Sí, una mujer muy brillante que en verdad no leía, ella devoraba. Sí, yo no, porque la...
¿Y dónde nació Miguel Hidalgo, Uriangato?
En Corralejo.
Sí sabe.
La mejor compositora de México.
Esa nació en León.
En León. El más brillante de los compositores populares de música ranchera.
¿José Alfredo?
Sí.
¿No? También don Susanito Peñafiel.
También.
De Pénjamo, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Eh? De Pénjamo era, ¿no?
Sí.
Sí, y también creo que el tenor continental también era de por allá, ¿no?
Sí, exacto. Sí.
Don Pedro
Miguel Barros. Prado. Un compositor muy delicado también. Es guanajuatense.
También creo que un cantante que se llama Ramiro Guzmán, porque es también por allá. Sí.
Así que, como ven, está surtido el estado de personajes. Y uno de ellos aquí comparte con nosotros este programa.
Creo que es el lugar que más artistas ha dado, ¿verdad?
No. Bueno, no, tenemos en todas partes. Sí. Bien surtido está el país. Mira, Chiapas tiene los compositores hermanos Domínguez que han dado fama al mundo musical. Las orquestas más modernas, más distinguidas, o de mayor categoría.
Sí.
Una con Celito Velázquez, que es de Guadalajara, y también sus canciones internacionales. Sí.
Carlos González Tamagotchi se hace presente, desde luego, con su guitarra, este requinto maravilloso.
Diseñame, que quiero ser,
claro que sí,
todo lo que te guste. Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste. Quítame o ponme lo que quieras. Te doy mi esencia y mi verdad para que saldes tus quimeras y tu felicidad. Diseñame los besos que sellen el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte. Acórtame o alárgame la sala. Anida y vuela siempre junto a mí, que yo no necesito más bengala si tu luz va junto a mí. Diseñame muy a tu antojo, a tu capricho. Pon en mi voz el te amo que jamás nadie te ha dicho. Acórtame o alárgame las alas. Respeta solamente al corazón, que ahí hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. Diseñame.
Peculiar tiene esta canción, Diseñame, igual que diseñas un vestido, que diseñas una casa, uh-huh. Igual se puede diseñar la personalidad de una persona.
Pues aquí lo sugiere Joan Sebastián, pero pues es difícil, ¿no? Yo creo que con el tiempo, así,
¿de qué comunidad?
Conforme te vas acostumbrando a la persona, la vas moldeando a tu forma, ¿no? Pero
así quería Jorge Negrete con el Zaguirre,
¿sí?
Pero no se le hizo.
No,
cuesta
no se
mucho trabajo.
No, imagínate, pues.
¿Sí?
Además, también como, yo siento que era muy exigente Jorge, ¿no? Era una persona.
¿Sabes a quién sí le resultó?
¿A quién?
A doña, ¿cómo se llamaba?
Sí.
La rubio, hombre, Carmelita.
¿Romero Rubio?
A Carmelita Romero Rubio. Diseñó a Porfirio Díaz de ser un hombre muy rústico de allá de Oaxaca. Lo transformó en un caballero distinguido. Creo que hasta lo polveaba.
Sí, con harina, polvito de arroz, para que no se viera. Porque además, como
tan
él
frieto.
Andaba. Pues, sí, porque además él anduvo en batallas en diferentes ocasiones, y se, además de la herencia, pues su piel debe haber estado muy tostada por el sol. Había sido soldado.
Y luego ya se volvió este. De la más alta alcurnia.
Sí, ella, como ella era de una familia de dinero, con educación, ella lo fue moldeando
a... Puliendo.
Exacto.
Hasta que lo volvió... Era un hombre valiente, eso sí. Porque todavía cuentan que ya retirado, habiendo renunciado en Francia, se lanzó al agua a la edad que tenía a rescatar a un niño que se estaba ahogando.
Y se arriesgaba mucho. ¿Te acuerdas que se fugó dos veces de diferentes penales?
Sí, era muy valiente.
Permítame. Sí. Y debe haber, además, además por el amor o por el interés, pero dejó que lo guiaran, dejó que ella le fuera enseñando todos los detalles que se requieren para
lo diseñó, como sí. Dice
John Sebastian. Pero fíjate que yo creo que este Porfirio Díaz es, yo creo que de los más importantes gobernantes que hemos tenido, ¿no? Porque él cambió este país. Claro, antes era, sí. Antes era, no tenía la tecnología como cuando llega él, ¿no?
Y imperó la paz, sí, durante los años que estuvo al mando. Porque ahí se hacía justicia de primera mano.
Sí, 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 había...
Nada de juicios largos. A los delincuentes los traía fritos.
Una mano dura, ¿no?
Sí, pues es lo que necesitamos nosotros ahorita aquí.
Se acerca, desfilando sobre la alfombra roja de Buenos Días, la reina, su majestad, Argelia Colín.
Oigan, señores, el tren que lejos me va llevando. Oigan, señores, el tren que lejos me va llevando. Oigan los silbidos que chacada que va caminando. Oigan los silbidos que chacada que va caminando. Oigan y oigan, señores, oigan el tren caminar. Oigan y oigan, señores, oigan el tren caminar. El que se lleva a los hombres a las orillas del mar. El que se lleva a los hombres a las orillas del mar. Al pasar por San Bonifil,
tren, donde que estamos preparándonos para hacer un nuevo tren.
El tren Maya.
Están preparándonos y preparándose para hacer un aeropuerto.
Ay, sí que están.
Están preparándose para hacer una refinería.
También.
Pero partir de cero, a hacer un tren.
Ya pasamos un mes.
Partir de cero a hacer una refinería.
Muchas gracias.
Partir de cero para hacer un aeropuerto. ¿Será que el lema de este sexenio va a ser echando a perder se aprende?
Ay, no, no más.
¿Verdad que no?
No, ya no.
Ya. Pues es que son tareas monstruosas.
Sí, y no puedes hacerlas rápidamente.
Además, todo eso casi a final del sexenio vamos a estar en las inauguraciones, si es que alcance el tiempo y el dinero.
Pues fíjate, el sal de este tren que iba a Toluca, dicen que lo iban a entregar desde el año pasado, ¿no? Y ahora dicen que va a tardar 12 años en terminarse.
¿12 años?
Sí, lo que acaban de decir.
¿Estaremos vivos para entonces?
No, pues quién sabe.
Ya no lo estrenamos.
No,
pero ¿sabes qué es lo peor? Que cuando iniciaron con la construcción de ese tren, dijeron que era alta tecnología, la más moderna. Va a tardar tanto que cuando lo inauguren ya pasó de moda.
Claro.
Nos prometen. ¿Cómo pasó la línea dorada?
Exacto.
¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se quedó, pues, como un fracaso?
Parada un día, porque con las prisas, porque tenían prisa de inaugurarlo,
un momentito,
tanto de la presidencia de la República como el gobierno del DF, querían inaugurarlo antes de salir, y ándale, que les mandaron rieles diferentes a los trenes.
Oye, para cuando terminen la refinería, posiblemente ya usemos coches eléctricos.
Ándale, ese, ¿verdad?, es otro riesgo.
Sí, porque imagínate.
El que dice la electrónica, porque sí, para entonces pudiera ser que ya la fuerza se obtuviera de otros recursos no contaminantes.
No, es que esto es un albur, y lo peor es que nos siento que nos dan, que nos hacen así el dedo en la boca. Nada más.
¿Atole con el dedo?
Sí, nada más nos están cotorreando.
¿Qué dicen?
Y no hay nada, no hay avance.
Y además, como no es su dinero, sino de todo el pueblo, pues dicen, pues inviértele al fin que
échale, hay mucho, ¿no? Échale.
Y no importa que se quede el que ya empezaron ahí como un monstruo nada más.
Bueno, pues a ver. Por lo pronto, como cantó el tren Argelia.
¡Golín!
Nos acordamos de esos trenes. El único realmente efectivo que yo he conocido es el de Chapultepec.
Ese es bueno.
No, yo sí conocí el Águila Azteca.
Qué dicha.
Sí, ¿quién habla? Que recorría casi todo el país.
47 años, Leticia Ramos, de la colonia Moctezuma. Héctor, no se te olvide que desde el sexenio de Calderón se desató una matazón. Esta fue bárbara. No solo es culpa del sexenio actual. Este sexenio apenas empieza. No le echen la culpa solamente a López Obrador. Varios quieren que Obrador arregle todo de la noche a la mañana y con una varita mágica. Pero no es así. Se necesita tiempo para arreglar todas las tonterías que dejaron los gobiernos pasados.
¿Quién acusó aquí a López Obrador para regañarlo o darle una bofetada?
Nadie.
¿Quién?
Nadie,
¿verdad?
No.
¿De dónde saca que acusamos a López Obrador? ¿De dónde saca usted? Si nadie lo ha mencionado aquí.
No. Todos sabemos que desde que se hizo el decreto de guerra, las cosas han ido de mal en peor.
Ahora, ¿cuántos llevamos? ¿Argelia?
21, más lo que se acumulen en las horas siguientes.
Estamos hablando de la brutalidad imperante, del salvajismo. ¿Con cuántos mataron a este que dejaron a la viuda ahí toda asustada?
17 balazos.
Nadie ha mencionado a quien usted trata de defender. Nadie. No exagere. Estamos hablando de otra cosa.
De 37 años, Sergio García Jiménez, de Tecámac. El PG dice que la delincuencia es porque no tienen oportunidades. La realidad es como dice Adela, es consecuencia de la familia y la educación.
Exacto.
De internet. Por favor, pongan más sillas para los músicos que están parados, pues sí se cansan, y más por ser adultos mayores.
Ya te dijeron viejo, tú.
Ya me dijeron viejito, sí.
Sí. Al otro también.
También entro yo ahí. Pero sí tenemos nuestros asientos, aquí los tenemos, nos paramos, pero nos sentamos también.
Ya veo a Isidro tocando el tololoche de sentado.
¿Pero por qué se meten en asuntos que son de otra injerencia? ¿Por qué? ¿Por qué quieren imponer su voluntad en lo que no tiene importancia?
Pues no, no tiene importancia, pero además no tienen razón de decirlo. En serio, el tololoche solo lo pueden tocar de pie. No hay más.
14 años, en Atizapán, Lucía Valeria Oseguera Sánchez. Doctora Lilian, mi abuelita María Guadalupe Méndez Herrera, de 77 años, se hizo una endodoncia hace un mes y siente toques eléctricos. Le dan de vez en cuando y aparte siente sabor a sangre. ¿Es normal?
No mucho, pero tiene que regresar al consultorio dental. ¿Qué fue lo que sucedió? Que a la hora que empezaron a hacer la endodoncia quedó un pedacito de nervio ahí. Cuando no, estamos limpiando y no dejamos perfectamente estéril toda la zona. Queda un pedacito, se siente idéntico que si el nervio estuviera completo. Entonces va a tener que regresar al consultorio, le van a tomar una radiografía para determinar qué fue lo que pasó o si quedó corta o larga la endodoncia, pero eso solo radiográficamente lo podemos detectar. En caso de que haya sido cualquiera de estas dos cosas, hay que destaparla de nuevo, volver a hacer la endodoncia y se van a quitar los problemitas. Los toques eléctricos es por eso, porque hay nerviecito y está reaccionando. Entonces, rapidito al consultorio.
Soledad González y González, 38 años, de Xochimilco. Saludos a mis padres, Arimateo González Rodríguez, de 75 años, y Valentina González, de 65. Todos los días los escuchan en Xochimilco.
Leonor Echeverría, sí. Yo creo que la educación que se le da a los hijos es desde casa y sensibilizarlos para que respeten a las mujeres.
Rigoberto Saldaña. Héctor, no se te olvide Diego Rivera.
Ah, sí, guanajuatense, Uriangato. Paisano nuestro, don Diego Rivera.
El gran pintor mexicano.
El de Frida.
Sí.
Fíjate qué feo que digas de un hombre tan grande, el de Frida, como si ella fuera más importante que él.
De repente,
pero pues ni modo, así se acostumbra, ¿no?
De repente tomó mucha importancia Frida. Antes era la discípula de Diego y después se convirtió en el acompañante de Frida.